El conversatorio.
El asesino de Carrasco es una obra basada en hechos reales. A principios de los 90, una serie de asesinatos de mujeres mantuvo en vilo al Uruguay. Luego de una extensa búsqueda, el responsable fue capturado y procesado. Pablo Goncalves, 10 años después, decide contar su versión de los hechos y convoca a uno de los periodistas más prestigiosos de nuestro medio. El asesino de Carrasco está basada en hechos reales que aún continúan presentes en la memoria colectiva de nuestro país. Recibimos en espíritu libre a Diego De Vicenzi, actor que interpreta a Pablo Goncalves en la obra y dramaturgo.
Justo había un piquecito del conversatorio. Bienvenido, Diego.
Bueno, ¿no? Muchísimas gracias.
¿Cómo
estás? Un placer, muy bien, por suerte.
Ya te lo deben haber dicho, ¿no? Pero bueno, uno sos un actor. Pero te ponemos unos lentecitos y te ajustás alguna cosa y algún parecido ahí lejano, pero representás bien al personaje, ¿no?
Sí.
En algo de las facciones de la cara, ¿no?
Es algo que me han dicho
¿sí?
Y que cuando también empezamos, yo lo tenía un poco claro. Yo tenía barba larga y yo sabía que cuando, y hacía muchos años que la tenía, pero sabía que cuando me afeitara, yo me conozco la cara, que los otros actores no me la conocían. Y yo sabía que había un parecido bastante cercano a eso, que con caracterización, como hubo después y demás, se iba a lograr, sí, una buena personificación, digamos.
Sí, claro. Sí. ¿Qué edad tenés, Diego? Nunca pregunto la edad, hay muchas cosas que no pregunto, pero ¿sabés para qué lo hago? Para saber, entre tu edad y el hecho que realmente, no quiero utilizar términos de la jerga policial de aquel entonces, pero bueno, estuvo el país en pleno enero pendiente de un caso que siguió enero, febrero, que ha sido una de las también tragedias de la vida, por más que luego se hable de la Crónica Roja, pero es una tragedia de la vida que pasa en nuestro país, ¿no? El caso de conocido como el asesino de Carrasco o de Pablo Goncalves. Ya personalizándolo, ¿no?
Yo tengo 32 años.
Sí.
O sea que era un recién nacido cuando todo eso pasó.
Es increíble.
De todas maneras, igual tengo recuerdos de, no sé la edad, pero sí de chico, de escuchar hablar de él. En mi casa era un tema que se tocaba, mi hermana abogada, y era un tema que siempre estaba rondando como la vuelta. Yo creo que desde que más o menos tengo uso de razón, sé el nombre, sé que era un asesino, y sabía algunas cosas, ¿no? Obviamente ahora con el tiempo y con la investigación que llevó a este trabajo, uno ha profundizado mucho más en eso, pero sí es algo que siempre supe que estaba ahí, que había sucedido.
Claro. Sí. Y así que escuchabas algo de tu hermana y un poco de información de rebote tenías.
Sí. Hay algo que hay como un inconsciente colectivo. No es un inconsciente colectivo, es como una cuestión de que tiene mucha gente. Nosotros hemos visto con el paso del tiempo y el trabajo sobre esto, nos han venido a contar muchas cosas, muchas anécdotas relacionadas a él o relacionadas a las personas que estuvieron involucradas, dígase víctimas, dígase familia, y es como que todo el mundo sabe algo o tiene algo que ver, ¿no? Obviamente personas de una generación con esto. Y hemos visto y le hemos puesto como el título de que es el posible vecino de todos nosotros, con el paso del tiempo, y es algo que está muy presente hasta el día de hoy, y en diferentes franjas etarias también. Una de las cosas que hablábamos también hace un rato es que hay un público muy joven que no está cerca de este hecho ni ahí, pero que lo conoce. Y que sabe de qué va y que se acerca al teatro y que también nos escribe y nos pregunta, y obviamente un público más grande que sí está mucho más involucrado en todo.
Claro. Cuando me contabas un poquito antes de entrar, entonces no voy a hacer que no escuché tu comentario, pero que empezaron en la pandemia a investigar
Sí, empezamos hace en plena pandemia, hace 2 años y medio, con las ganas que teníamos todos los artistas de hacer algo, y sin saber muy bien qué íbamos a hacer. Sebastián Carballido, que es el director, nos convocó a Fernando Hernández y a mí, que venimos trabajando juntos hace muchos años, pero nunca habíamos actuado juntos, y el deseo en este caso de Sebastián, o la propuesta, era vernos actuar juntos en algo. Y ahí, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que nos preguntamos en ese momento era, bueno, ¿qué estamos consumiendo? Lo que estábamos consumiendo eran plataformas de streaming, a más no poder. Y bueno, ¿qué hay en las plataformas de streaming? Estaba todo lleno de hechos reales pasados a la ficción. Dígase asesinos seriales, robos, catástrofes. Y dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Y entre varias cosas de las que hablamos, esta era, si se quiere, la que quedó sonando. Y en un momento, casi sin darnos cuenta y de haber tomado la decisión de decir, bueno, vamos a hacer esto, ya estábamos trabajando, ya estábamos investigando, viendo recortes de prensa de la época, leyendo estudios de especialistas en casos similares a este y a este también, hablando con personas que fueron cercanas o estuvieron presentes o vinculadas a la época y al caso. Y ahí empezamos a hacer esta construcción, la investigación por hacer esta construcción, que fue muy grande, fue muy desafiante también, porque realmente encontrábamos datos, cruzábamos datos, y había algunos que decían unas cosas, otros que decían otras, lugares donde él estuvo, fechas y demás, y por allá logramos encontrar algo que nos pareció interesante en un momento de la historia particular de Goncalves en la cárcel, que es donde sucede la obra. La obra sucede en el año 2000. En el 2000 Goncalves estaba procesado por 2 homicidios y 1 violación, y estaba esperando la resolución del tercer caso, que era el caso Miller, que recién lo procesaron luego, si no me equivoco ahora, es en el 2002. Por aquel entonces sale un artículo en un semanario de la época donde un periodista da su versión o relata los hechos del caso Miller de una manera que Goncalves en la cárcel encuentra, digamos, que está mal narrada, que caen mentiras y demás. Y ahí él decide, dice, bueno, quiero comunicarme con algún periodista, quiero dar mi versión de los hechos, con el interés también de poder, además de contestarle al periodista, limpiarse un poco públicamente. Cuestión que ningún periodista de la época acepta, hacer esta entrevista, y esta obra se sitúa en el caso con la pregunta de qué hubiese pasado si, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese pasado si un periodista?
Sabes que yo ya ni me acuerdo de eso, ¿no? De que sí, de que no aceptaron nota, siempre hubo ahí un entretejido de, bueno, que iba a escribir su propio libro, eso te debe haber llegado, ¿no? Que le propusieron escribir también.
Hay muchísimas de todo, versiones, ¿no? Claro. Y hay versiones tan opuestas que llegan hasta el día de hoy con el lugar donde él se encuentra. Claro. Hay gente que dice, no, yo sé que está acá, y quien dice, yo sé que está allá. Y realmente no se sabe mucho. También es una persona que, pese en este momento que no se le aceptó la entrevista, luego no ha dado entrevistas, no es una persona que se ha dejado ver demasiado. Entonces hay muchas cosas que obviamente hemos leído y nos hemos instruido, y hay otras cosas que pasa en el plano de la ficción en este caso.
Porque claro, ahí va, transita en la cárcel la entrevista.
Sí.
Al periodista le ponen de nombre Never, con eso juegan. Pero sí, dicen mucho, ¿no?
Sí, estamos hablando de que el periodista es un Never Araujo,
claro.
Así ficcionado, al igual que que lo es Goncalves, porque en una obra de teatro se narran, sí, los hechos históricos, los hechos reales, se cuentan, se pasan por determinadas cosas, pero el foco no está puesto ahí solamente, ¿no? Sino también en lo que pasa entre estos dos personajes. Y lo que pasa entre estos dos personajes en escena es lo que hace a la obra de teatro, a la acción, al drama, a lo que sucede. Y todo eso es imposible de alguna forma que sea realmente fidedigno con los protagonistas reales de esta historia. Entonces pasa a ser una construcción ficcional.
Ahí va, y es ficción, pero que va hacia el pasado, viene al presente.
Sí, va hacia el pasado.
Al pasado y él en su cárcel, ¿no?
Y él en la cárcel.
No hay referencias a cuando él salió, ¿no?
No, no, no. Ya la obra sucede no. Ya en el 2000. Sí se contextualiza un poco para quien también no está tan cercano al hecho o no lo conoce en profundidad. Sí hay una contextualización para que se pueda entender y conocer la historia real. Pero sí se narran los hechos. Sería imposible contar esta historia sin narrarlos. Pero lo que el foco de la historia, lo que hacemos, está puesto en el victimario. En este caso no así en las víctimas ni en los casos, sino en lo que el victimario quiere en ese momento, en el 2000, que es responder esta carta, que es limpiar un poco su imagen. Y el resto también, hay más cosas que dejamos para que los espectadores también las vayan descubriendo a lo largo de las funciones.
Y en la investigación, siempre que se hace una recreación histórica o algo un poquito más de documentar algo real, termina siendo un hecho que atrapa también, ¿no? Porque ustedes investigan para hacer una obra, ¿no? Tampoco, ¿no? Acá ustedes no son la justicia, no son periodistas que no se propone escribir un libro nuevo, ¿no? Sí, una obra. ¿Hasta dónde vas con la investigación en un caso así, Diego? ¿Necesitas unir algunos puntos o necesitas, como te escuché, hacer referencia a que nos llegaron comentarios, conocidos, gente que se fue acercando?
Sí, en nuestro caso fue lo siguiente, fue tratar de llegar lo más profundo posible para poder contar esta historia tomando decisiones, ¿no? Si nosotros dejamos al azar determinadas cuestiones que tienen que ver con fechas, hay cosas que no estamos decidiendo. Y nosotros tenemos que poder, como artistas, poder decidir qué es lo que estamos mostrando, cómo lo mostramos y qué tratamiento también le damos a eso. Entonces, la investigación fue muy profunda, no solamente en este caso, sino también en la idea de un psicópata con sus características, de diferentes psicópatas con sus características, qué puntos hay en común, cómo podemos llevar eso hacia el lenguaje de la escritura y después también hacia el lenguaje de la escena. ¿No? ¿Cómo se actúa esto? ¿Cómo hago yo en este caso para poder ponerme en la cabeza, en el cuerpo de este hombre y poder llevarlo a escena de una manera que sea humana, que no sea una caricatura, claro, que sea real? Y ahí siempre está esto de, bueno, ¿cuál es el trabajo del actor también en este caso? Que a diferencia de repente del trabajo de un imitador, que puede tomar rasgos físicos, vocales, de postura, de gesto, y algunos lo hacen maravillosamente y es genial verlos. En nuestro trabajo, los actores, tiene que ver con otra cuestión un poco más profunda, pero no hablo profunda a nivel de importancia, sino profunda a nivel de psiquis, de, bueno, ¿Qué quiere este tipo? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona su mente? ¿Qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende? Una de las cosas que tienen en común los psicópatas tiene que ver con la empatía o la falta de empatía, el problema de entendimiento hacia el otro. Pero no es no querer entender al otro, es realmente no poder hacerlo. Hay alguien que le está sucediendo algo y hay una recepción que no sucede en este cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cuáles son los procesos que puedo atravesar como actor para llevar esto a cabo? Son descubrimientos maravillosos que son muy difíciles de poner en palabras. Yo creo que hasta el día de hoy no sabría explicarlo muy bien qué es lo que hago cuando estoy en escena, pero cuando estoy ahí lo tengo claro. Y es un trabajo realmente cansador, es una forma de pensar distinto, ¿viste? Es como si la lógica fuera diferente a lo real.
Hacemos una breve pausa, Diego, y seguimos.
Perfecto,
¿te parece?
Claro que sí.
Vamos a continuar hablando con Diego De Vincenzi.
De Vincenzi o De
Vincenzi.
Ya, va, ya va. Se puede decir de cualquier
Porque
manera.
Porque es con Vincenzi, se escribe con C, con Z, y
De Vincenzi. Pero decilo como quieras. Dale, está muy bien.
Vamos a seguir hablando con Diego.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.